Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Doce y seis minutos de la mañana, arrancamos la tercera hora de este Buenos Días Madrid, acompañándote aquí en la radio de todos los madrileños, en Onda Madrid. Carlos Honorato, buenos días.
Muy buenos días.
¿Seguimos con el reto?
Sí. Tenemos el reto en X Twitter, en arroba buenos días OM. Ya habréis visto que hay una foto de, bueno, parecen como unas partículas que ascienden y que, bueno, dejan como una estela de color. Preguntamos qué hemos utilizado para que se vean así a través del microscopio electrónico de barrido y ofrecemos tres posibles soluciones, que sea jabón, que sea refresco o que sea agua caliente. A esta hora la opción más votada sigue siendo la de agua caliente, 44%. Le sigue el jabón con el 31% y el refresco con el 25%. Pero vamos, está todo en el aire hasta la 1 menos 5 que sepamos la solución. Puede ser cualquiera de estas tres cosas y ya te digo, tal como están los porcentajes ahora mismo, puede ganar cualquiera.
Puede ser cualquiera, efectivamente. Después vamos a conocer ese resultado y antes también te vendrás por aquí. A ver sí. Dónde está Rubén Ruiz. Bueno, vendrá el Planeta R y otras muchas cosas que tenemos pendientes, pero antes lo que vamos a hacer es marcharnos hasta el Retiro, donde allí ya saben que está teniendo lugar en este momento un acto de homenaje.
Queridas
de la Asociación
víctimas
de Víctimas del Terrorismo en ese
amigos,
bosque del recuerdo. Gloria Talavera, buenos días.
Buenos días y acaba de comenzar este acto con las palabras de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo a la que escuchamos, Maite Araluce. Se guarda. Un minuto de silencio hemos escuchado mientras llegaban las autoridades, también una oración interpretada por un violonchelista, Pedro Alfaro, al piano Carlos Criado, y durante este minuto de silencio, pues todo esto de recogimiento entre todas las autoridades, pero también entre muchos ciudadanos que se han acercado aquí a este bosque del recuerdo.
Un acto de recuerdo a esas víctimas, de homenaje, por supuestísimo, también en el que estamos viendo, entre otras autoridades, a la presidenta del Gobierno regional, a Isabel Díaz Ayuso, y también al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que han llegado de esa catedral de la Almudena, donde se oficiaba la misa también en recuerdo, en homenaje a esos heridos y a esas víctimas fallecidas en los atentados del 11
de marzo. Hoy se cumplen 20 años del peor atentado de la historia de Europa. Dos décadas desde que esta ciudad sintió cómo el tiempo se detenía, cómo el silencio imperaba, cómo miles de vidas se rompían en mil pedazos. 20 años son muchos, pero seguro que las víctimas de ese atentado pueden darnos hasta los detalles más insignificantes de aquel día. Porque, como he dicho al inicio, para miles de familias, ese día la vida se paró. Ya nada volvió a ser como antes. Ya nada volverá a ser como antes. Y un año más estamos aquí para recordar a todas las personas que fueron asesinadas y resultaron heridas aquel fatídico día. Estos días he estado reflexionando mucho sobre uno de los principales motivos que nos lleva a celebrar año tras año este acto en memoria de las víctimas del 11M. Y no es otro que la empatía. En un mundo cada vez más individualista, en el que no importa nada lo que le pase al vecino, en el que, como se dice comúnmente, cada uno va a lo suyo, quiero que hagamos todos el ejercicio de volver a esos trenes aquel fatídico 11 de marzo de 2004, cuando muchas personas volvieron a entrar en los trenes a ayudar sin saber si estallaría otra bomba. Cuando los taxistas apagaron sus taxímetros, cuando los sanitarios de Madrid demostraron que su compromiso va mucho más allá del juramento hipocrático, cuando bomberos, policía, guardia civil trabajaron sin descanso, cuando miles de ciudadanos se agolparon en los hospitales para donar sangre, cuando cientos de personas se acercaron a aquellas carpas de IFEMA simplemente para acompañar. En definitiva, cuando se produjo en esta ciudad el mayor acto de solidaridad y empatía que se recuerda. Y eso es lo que nos trae a todos hoy aquí. Nuestra voluntad no solo de no olvidar, sobre todo nuestra voluntad de recordar y demostrar nuestra máxima empatía con todos los que aquel día lo perdieron todo. A todos los ciudadanos que voluntariamente os habéis querido acercar hoy a rendir este bonito homenaje a las víctimas del 11M, os doy gracias infinitas. Os honra, porque desde luego ahora mismo, en lo que se refiere a las víctimas del terrorismo, la consigna es que miréis para otro lado. Y a todos los representantes de la clase política que estáis hoy aquí, también os doy las gracias.
En directo que estamos escuchando embargo, en el Bosque del Recuerdo, del Retiro, también a esta hora está previsto que comience dentro de unos minutos la Galería de Colecciones Reales, otro acto presidido en este caso por los Reyes de España, por don Felipe y por doña Leticia. Noelia Ontoria, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un acto que ha empezado ya. Están haciendo el posado oficial delante de las banderas de la Unión Europea, los Reyes de España, que eran recibidos por el presidente del Gobierno a su llegada a esta Galería de Colecciones Reales, donde hoy se va a celebrar el 20 aniversario del 11M, pero donde se celebra el Día Europeo del Terrorismo. Fue elegido precisamente este día por los terribles atentados en Madrid y la Comisión Europea ha querido que se celebrase este día precisamente en nuestra comunidad. Vemos al presidente del Gobierno en estos momentos charlando con el rey don Felipe. Va a ser un acto en el que va a haber un discurso del presidente. También escucharemos a tres víctimas, una viuda del 11M y otras dos de ataques en suelo europeo, una víctima del atentado en el metro de Bruselas en 2016 y otra italiana que sobrevivió a un atentado contra una sinagoga en Roma en 1982. Va a ser un acto con palabras también de Su Majestad el Rey. De hecho, él cerrará el acto y después todos los asistentes van a poder depositar sus mensajes en un olivo de plástico que se ha instalado en la Galería de Colecciones Reales. Están hablando y están departiendo en estos momentos los reyes y el presidente del Gobierno con el vicepresidente para la promoción del modo de vida europeo, con Margaritis Esquinas. También está la comisaria europea de Asuntos de Interior. Ha habido una primera parte de este acto en la que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha estado con los comisarios y en la que se ha hablado de la prevención de la radicalización. Se han presentado proyectos de prevención de radicalización en los que están involucradas víctimas del terrorismo. Han venido hasta aquí también varios miembros del gabinete del presidente del Gobierno. Estamos viendo al ministro Óscar Puente, también al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, o al de Justicia, Félix Bolaños. Y están saludando los reyes, en estos momentos la reina, algunas de esas víctimas que después podremos escuchar en este acto, que es el acto central del Día contra el Terrorismo Europeo y es el acto central de este 20 aniversario de los atentados del 11.
Un acto también de homenaje, gracias Noelia Ontoria, que tiene lugar aquí en Madrid, efectivamente, donde tuvieron lugar esos terribles atentados donde fallecieron en total 193 víctimas y hubo 2.000 heridos. Hay que recordar que además los homenajes van a continuar a lo largo de la jornada de hoy, por la tarde en la calle Téllez, a eso de la 1:30 de la tarde. Y también habrá homenajes en los alrededores de las estaciones de tren de Santa Eugenia a las 6 de la tarde y una hora más tarde, a las 7, esos homenajes se trasladarán hasta la estación de El Pozo. Son las estaciones donde tuvieron lugar esas explosiones de esos atentados aquí en Madrid.
Estás escuchando a Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid. De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Escucha la voz de tres mujeres atravesadas por el silencio. Rosy de Palma, Hermonella Yajo y Malin Bistrom. Una actriz icónica y dos grandes sopranos en la voz humana de Poulenc, La espera de Schoenberg y Silencio. Seis únicas funciones del 17 al 28 de marzo. Entradas desde 18 euros en teatroreal.es. Patrocina Telefónica. Teatro Real. Siente la experiencia de la ópera.
Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminante de la historia, te damos la bienvenida a Esto es otra historia.
Ay, para ay, perdón, profundizar. Es que
el misticismo, ya me callo, voy por el churrito.
Ale. Un beso, guapa, buena mañana.
Adiós.
Gracias.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana.
¡Esto es otra historia!
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Saben que están en marcha esos actos de homenaje a las víctimas del 11M y después nuestros compañeros de los servicios informativos les van a dar rendida cuenta de toda esta jornada que estamos viviendo aquí en Madrid. Entre tanto, ahora vamos a saludar al doctor Enric Benito, que presentó hace unos días en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid su libro El niño que se enfadó con la muerte, en homenaje a todas las personas que se dedican, Carlos Honorato, a los cuidados paliativos en nuestra sociedad.
Pues sí, además el doctor Enric Benito es muy famoso en redes sociales porque de tanto en tanto le sacan vídeos de las charlas que va dando aquí y allá, hablando de algo que está en nuestro ADN, que es que alguna vez nos iremos al otro barrio.
Efectivamente, y además lo hace de una forma muy didáctica, que sí. Llama la atención y que acerca a las personas, pues... ese conocimiento y esas experiencias, ¿no?, que tiene y nos traslada, porque efectivamente los cuidados paliativos son muy, muy, muy importantes y debemos tenerlos en cuenta. Enric Benito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Bueno, y enhorabuena por el libro.
Ah, muy bien. ¿Te lo has leído?
La verdad es que está muy interesante. El niño que se enfadó con la muerte. ¿En qué momento se le ocurrió, por cierto?
Bueno, vamos a ver, yo no pensaba escribir un libro. He escrito muchas publicaciones científicas, tengo más de 100 publicaciones y tal, pero tuve la suerte de, bueno, en estos vídeos que hice, estas conferencias que doy, una persona me vio en un vídeo de estos, le sirvió bastante para acompañar a su marido y entonces me llamó para darme las gracias, era Paz Padilla, uh-huh. Y nos hicimos amigos. Y entonces nos hicimos amigos porque ella se sintió muy acompañada por mis vídeos, no es que yo la conocía de antes. Uh-huh. Y a partir de aquí ella escribió un libro que fue un bestseller que se llamaba El humor de mi vida, en HarperCollins. Me pidió que le hiciera el prólogo, yo me aboné, dice el prólogo del libro. Fui a presentar el libro en Madrid y los de HarperCollins quedaron un poco fascinados con mi forma de hablar de estos temas. Me pidieron que escribiera un libro y hace 2 años que me venían persiguiendo. Uh-huh. Yo me iba negando hasta que este verano estaba en un retiro tranquilamente. Y bueno, me cayó la ficha de decir, ese es el momento, ¿no? Pero hay libros de estos, hay muchos, pero hay uno que no puede escribir nadie más que yo, que son las historias de pacientes a los que yo he acompañado, que están vivas, las tengo guardadas en mi memoria, en mi corazón, y son muy auténticas y a la gente le pueden ayudar a quitar el miedo, la incertidumbre y comprender que esto está muy bien organizado. Y bueno, me animé a escribirlo y bueno, para explicar esas historias, primero tenéis que decir un poco quién es este elemento que hace esto, de dónde sale, ¿no? Hay una parte biográfica que cuenta mi historia de cómo me hice médico, cómo me hice oncólogo, cómo pasé a paliativos, pero está escrito de una manera, yo creo que bastante amena y profunda al mismo tiempo.
Una de las cosas que dice Enric, usted, y que le he oído muchas veces, es que el que se muere sabe que se va a morir.
Evidentemente. ¿Tú puedes imaginar a una mujer que da luz que no sabe que está dando a luz? ¿Puedes imaginar un bebé que van a hacer que no sabe qué están haciendo? O sea, la conciencia no desaparece, siempre está. Entonces, incluso en el sueño profundo, que dices, bueno, ahí no me entero de nada. Bueno, aquí no hay ausencia de conciencia. Ahí hay conciencia de ausencia de estímulos. Pero conciencia es lo que somos. Y eso nunca está amenazado, y eso nunca desaparece. Entonces, el enfermo se da cuenta que va a morir, lo intuye, lo ve venir. Y se puede quedar muy solo si los que le cuidan y los que le acompañan tienen miedo de hablar de lo que más le interesa.
Es verdad que usted citaba, doctora Paz Padilla, a la que todos conocemos, es una persona muy popular, y también ella habló de cómo se enfrentaba y superó, ¿no? Mejor dicho, la muerte de un ser querido que era su marido, sabiendo que además sus días se agotaban.
Bueno, ella lo cuidó exquisitamente, ¿eh? Y entonces lo que le pasó que fue que en el momento que la acompañaba, ella tenía una ternura inmensa para su marido, se metió en la cama con él mientras él estaba muriendo. Y lo que ella vivió después la dejó como bastante impactada, porque decía, ¿cómo es posible que yo tenga esta paz, esta serenidad? Y al mismo tiempo la gente le decía, tienes que estar triste, tienes que llorar. Entonces cuando hablé con ella, lo único que hice fue normalizar y validar la situación que tenía. O sea, tú puedes tener tristeza por alguien que ha partido, pero al mismo tiempo una gran paz, una gran serenidad de haber comprobado que la muerte no existe. Y que el amor es más fuerte que la muerte. Y haberlo vivenciado. Y eso no está escrito en los libros. Eso es lo que le puso a ella a luego a hacerse militante, porque ella está también dando charlas por ahí sobre que morir no es para tanto, ¿no?
Y además con lo hace ese con humor mucha característico porque que tiene ella, claro. De todas formas, sí que incluso recibió alguna que otra crítica, porque parecía que se lo tomaba muy a la ligera y que de pronto había encontrado otro amor que reponía a su último amor, que había sido su marido. En fin, esto que parece ilógico, pero que ocurre en nuestra sociedad.
Pero, a ver, nuestra capacidad de amar nunca está limitada a una persona.
Claro.
La cosa es que tú la puedes concentrar en una persona el tiempo que tú quieras, pero tú no puedes dejar de seguir amando a otras personas, es una estupidez. O sea, el querer que una viuda vaya de luto toda la vida es una estupidez. Yo me parece que ha hecho muy bien de buscar a otra persona, claro.
Lo de igualar la muerte con el sufrimiento, ¿cómo despejamos esa ecuación?
A ver, dos cosas. Los cuerpos duelen, las personas sufren. El dolor es físico y se lleva con calmantes. Tenemos morfina, fentanilo, metadona, eso no es problema. El sufrimiento es opcional y lo pones tú cuando intentas evitar la realidad que no te gusta. O sea, el sufrimiento no es más que el rechazo del presente. Esto que pasa no me gusta, que me lo cambien. O sea, lo que sea, desde que me han suspendido las matemáticas cuando tengo 12 años, hasta que me deja de ir la novia cuando tengo 20, o hasta que se muere mi madre cuando tengo 40. Esto no me gusta, que me lo cambien. Bueno, pues, chaval, te pongas como te pongas, esto cuando está, la vida fluye. Y cuando te resistes al fluir de la vida, añades un sufrimiento innecesario que lo pones tú por tu parte. El morir no tiene que ver con sufrimiento. Hay mucha gente que muere en paz, con mucha serenidad y con bienestar. El sufrimiento es el que rechaza. Imagínate un bebé que van a hacer, que se resiste a nacer. Y se cruza en el vientre de su madre diciendo, yo de aquí no salgo. Claro, es
se
lo que
opone.
Cuando nos vamos a morir. Claro, entonces lo estás complicando, cariño. Te pongas como te pongas, vas a morir.
Sí.
Pero entonces suelta, afloja, entrégate, porque vas a descubrir algo que no esperas y te va a sorprender.
¿Y cómo reacciona la gente que está al lado de una persona que sabe que va a morir? Bueno, todos vamos a morir,
todos.
Doctor. Pero
no se libra nadie, ¿eh?
Claro, cuando es una muerte anunciada.
Vamos a ver, todos nos acercamos a este proceso con la madurez que tenemos. Entonces, si tú en la vida, cuando te han pasado cosas difíciles y que no has podido resolver, las has aceptado, las has integrado, las has trascendido, pues ya vienes con una cierta experiencia de que las cosas no siempre ocurren como tú esperas. Y si llegas maduro en ese momento, estás en condiciones de acompañar a alguien. O sea, tú no puedes acompañar desde el miedo, desde la negación, desde el rechazo, desde el no quiero. O sea, si quieres acompañar a alguien que se va, tienes que bajar todas tus expectativas, acercarte. No tienes que decir nada, porque no tienes que hacer nada, tienes que ser, tienes que estar. Y decirte básicamente, te quiero, gracias, te puedes ir. Estoy encantado de haber vivido contigo, gracias por lo que hemos aprendido, pero el no te vayas, papá, no nos dejes, mamá, no te mueras, eso es igual que la embarazada que dice, me cruzo de piernas y de aquí no sale nadie. O sea, lo que haces es complicarlo innecesariamente desde tu ignorancia, claro, pero no digo que haya ninguna mala voluntad, pero lo que estás haciendo es complicar algo, porque el que se va no puede evitar irse. Y además se va un poco triste de ver que los que quedan no están preparados para que se vaya.
Claro.
Si tú le quieres, le tienes que decir, te puedes ir, perdón. Sí,
sí, no, que decía que una de las cosas que incurrimos una y otra vez es en la negación, digamos, ¿no?
Bueno, creemos que nosotros controlamos algo y no queremos que pasen las cosas que no nos gustan. Cuando las cosas que no nos gustan pasan por algo, y cuando tú entiendes qué lección te trae cada una de las experiencias que no habías previsto, pues vas aprendiendo de la vida lo que no está escrito. Ahora, si tú rechazas las cosas porque no las quieres ver, o las quieres anestesiar porque no sabes cómo moverte, y le añades, yo qué sé, alcohol o cualquier adicción para anestesiar tu malestar, añades un problema que no necesitabas. Entonces, yo creo que la madurez humana se adquiere a través de trascender las situaciones límite, que dice Carl Jaspers, ¿no? Sí, nos pasan cosas que no hemos previsto y no podemos evitarlo. Lo que sí queremos es la libertad de decidir cómo nos tomamos lo que no podemos cambiar.
Lo que no podemos cambiar es nuestro destino, porque al final, pues efectivamente, todos sabemos que estamos
nacemos,
viviendo,
crecemos y morimos.
Eso
sí.
Es.
Exactamente.
Y sería también, yo creo, un ejemplo de admitir, ¿no?, esta cuestión, que hagan un testamento en vida y que se solucione todo mucho más fácil, porque claro, luego se llegan unas situaciones lamentables, por desgracia, con las que se mezcla el dolor, a veces extremo, por la pérdida de un ser querido, con una situación de papeleo, que esto se podría haber evitado, ¿no, doctor?
Sí, en la medida que tú has asumido que esto te va a ocurrir y tú puedes decidir. Yo, por ejemplo, tengo escrito la música que quiero que pongan en mi funeral. Y, por ejemplo, claro, y entonces le quitas mucho trabajo a los tuyos, si les quieres, les dejas las cosas organizadas. En el libro aparecen muchas de estas lecciones de... Al final acabo con 7 lecciones que resumen un poco todo eso, ¿no? Lo que estoy pretendiendo es que la gente sepa que morir es normal y que además es seguro, que morir nos abre la verdad, que no duele, que el sentido nos abre el camino, que podemos morir sanos, es decir, y que además acompañar y estar ahí tiene premio. Y todo eso es un poco la síntesis de... Porque lo que hay son muchas historias auténticas de pacientes donde se visibiliza esa intimidad, la relación de ayuda, la grandeza y el aprendizaje que hay en todas estas historias.
Son las 7 lecciones del morir que yo recomiendo que todo el mundo lea en El niño que se enfadó con la muerte. Lo de los beneficios de los derechos de autor no se los va a quedar, ¿no, doctor?
No, son para la Fundación de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, de la que soy miembro de honor, y es un poco la organización de profesionales de paliativos de toda España, que como no estamos en el mainstream de la corriente de la medicina comercial, somos bastante pobres. Entonces yo pensé, yo soy rico desde que nací, porque me bautizaron, me pusieron Enric, en catalán eso significa el que es rico. Entonces el dinero que puedan generar es la venta del libro va para la Fundación de la SECPAS.
Ajá. Doctor, ¿usted tiene hecho el testamento?
Claro, hace años además.
O sea, y la música para el funeral ya.
Y la música la tiene elegida también,
sí.
¿O no?
Claro, y además tengo avisado a mis hijos que no voy a ir a intensivos. No, tengo 75 años y sé lo que pasa ahí. Claro. Y a mí no me van a llevar, porque mi vida no es mi vida biológica. Entonces, cuando mi cuerpo se desmorone, por favor, no intenten arreglarlo, ¿eh? Déjenme ir, porque antes la gente se moría más joven y de una sola vez. Y ahora nos morimos bastante más mayores, pero a menudo después de varios intentos. Entonces los valientes se mueren una vez, los cobardes se mueren muchas. Yo soy valiente. Y como soy torero, cuando vaya a morir, quiero saber que me muero. Y además me voy a despedir de los míos, y poca broma, que no me metan ningún aparato, ningún tubo, porque eso no va de ahí, no va por ahí. Morir no es una enfermedad.
O sea, que va a salir por la puerta grande, como los toreros.
Por la puerta grande. Bueno,
espero que sí. Y y poder decir al final... Era verdad, ¿lo veis? Ahí lo tenéis.
Doctor, yo le he escuchado a usted hablar de personas que han estado cercanas a la experiencia de la muerte, sí, y que cuentan experiencias que se parecen todas mucho, y que usted ha intentado comprobar qué base científica tenía todo lo que contaban, ¿no?
No soy experto en experiencia cercana a la muerte, tengo muy buenos amigos médicos que han publicado artículos científicos, eso hay una documentación enorme sobre esto. Si la gente le interesa, tiene que buscar a Pim Van Dommel o Peter Fenwick o Samparnia. Hay diferentes profesionales sanitarios que han estado estudiando cómo la conciencia no está en el cerebro, cómo el hecho de que alguien hace una parada cardíaca, se queda sin latido en el corazón, al cabo de unos segundos ya no hay sangre ni riego en el cerebro, y esta persona no solamente es consciente, sino que tiene una expansión de conciencia. Sale de su cuerpo, observa las maniobras de reanimación, se da cuenta de quién hay y lo que están haciendo, describe perfectamente todo eso, cosa que si el cerebro fuera el que produce conciencia, sería imposible poder ser consciente cuando el cerebro no funciona. Y al cabo de un rato, cuando lo reaniman, vuelve y describe lo que ha pasado. Y esa descripción es similar en prácticamente todos los casos. Hay un médico catalán, el doctor Segarra, que conoce bastante bien eso. Yo no soy experto en esa parte, pero animaría que la gente que se interesa por eso lo viera, porque pones en YouTube ECM, experiencias cercanas a la muerte, y encontrarás un montón de información.
Enrique, ¿ha vivido usted, desde su experiencia profesional, alguna situación insólita, no sé si incluso hasta ridícula, ¿no? Cuando la gente del entorno de alguien que es que está ya apurando sus días, pretende que haga cosas que no ha hecho durante los últimos meses y llevarle, no lo sé, a ver el mar o a hacer alguna cosa que consideran que eso puede beneficiarles o que se va a despedir, ¿no?, de la vida de esa manera. No sé si esto lo ha experimentado usted. ¿O sabe de algún caso?
Va a ver, bueno, sí, evidentemente hay gente que está aprovechando el tiempo haciendo lo que no había hecho, etcétera. Yo creo que más que experiencias de este tipo, de ver el mar o de escuchar no sé qué, o abrazar un futbolista o cualquier cosa de estas, lo que realmente es importante es hacer las paces con tu historia, o sea, reconciliarte contigo y con los demás, porque la mochila tienes que ir ligero de equipaje, como decía Antonio Machado. Es decir, en ese momento las experiencias estas, bueno, está bien, pero es una forma lúdica de ver la vida. Yo creo que lo que sí que he vivido son experiencias, digamos, mágicas, en el sentido de decir cosas que parecían imposibles que se dan en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene una vida desestructurada, que ha sido una persona que se ha con una historia muy dura, y en ese momento es una persona agresiva y tal, y en unos momentos, en unas horas, es capaz de hacer las paces con toda su historia, irse en paz, a pesar de haber tenido una vida muy... O sea, he visto situaciones como muy interesantes y, bueno, de hecho nosotros en Paliativos hemos desarrollado todo un proceso académico de acompañamiento espiritual en el proceso de morir. Desde una perspectiva humanista, profesional y no confesional, no tiene que ver con religiones. Es decir, como profesionales sanitarios, ahora yo me dedico a esto, a enseñar precisamente a los sanitarios, en un máster universitario que tengo en la Universidad Ramón Llull, acompañamiento espiritual, porque es una oportunidad preciosa de cerrar bien la biografía, porque la vida no se acaba tu biografía. Y si la cierras bien, dejas un buen sabor a los que quedan y tú también te vas bien. Y en eso es lo que estamos trabajando.
Enrique, decía usted que tenía, ¿cuántos años?
Voy a cumplir 75 en 15 años.
Sí. Y como doctor, digo, porque, a ver, aunque sabemos que todos nos vamos a morir, intentamos morirnos lo más tarde posible, aunque eso no está en nuestras manos, y yo creo que hacer deporte, tener una vida saludable, esto, claro, en principio y a priori, a todos nos conviene,
¿cuál es,
¿no?
¿Sabes cuál es la variable más importante para tener una vida larga y sana y feliz? Pues ser solidario. Formar parte de una red, apoyarte y apoyar a los demás. O sea, hay un estudio en Harvard bastante interesante de qué es lo que determina que la gente viva más, viva mejor, y es la calidad de las relaciones humanas que tiene. O sea, ni el colesterol, ni la tensión, ni el peso, ni el fumar, ni el alcohol. O sea, mira, la soledad es peor que fumar o que ser un alcohólico. Eso está bien, científicamente comprobado. Es decir, somos seres que estamos conectados unos con otros. En la medida que compartimos la vida y la regalamos en nuestros dones, nuestras habilidades, y disfrutamos de las conexiones humanas que tenemos, somos felices, porque la salud física no es más que una manifestación de la salud espiritual. Cuando tú estás bien, haces el bien, lo haces bien y te va bien. Total. Y si no estás bien, ponte bien, porque te mereces estar bien.
La gente ahora, no sé, si tuviese que poner adjetivos de cómo va la sociedad y ligarlo, ¿no?, a la salud, porque... hablando de oncología, muchas veces se asocia con el estrés. ¿Usted está de acuerdo en esto o no?
No, yo no diría que la sociedad no me preocupa. Yo cuido de los individuos de uno en uno. La sociedad, vivimos una obscena superficialidad, desconectados de nosotros mismos, de los demás. Y estamos como bastante zombies, me parece, en general, ¿no? Y además hay una polarización extraordinaria. En lugar de buscar sinergias, estamos buscando confrontación. O sea, todo eso es bastante patológico. Pero bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Yo creo que las enfermedades físicas, no solamente el cáncer, todas en general, son la manifestación de un problema más profundo. Porque en el fondo nuestro cuerpo no es más que la manifestación de nuestra conciencia, y nuestra conciencia no es más que la manifestación de nuestro espíritu. Es decir, el modelo que nosotros tenemos es que las personas no somos un cuerpo. La medicina que se dedica únicamente a arreglar y a resolver la máquina, pues es una medicina, digamos, bastante inhumana. Sí. Nosotros, entonces, la salud es fruto y expresión de nuestra salud espiritual, es la fundamental. Luego, la salud orgánica es una manifestación de esta.
Enrique,
claro.
además del libro que recordamos y que la gente hoy tiene que leerlo, regalarlo y de verdad que lo lleven casi como libro de referencia porque nos da unas claves maravillosas para afrontar esto por lo que vamos a pasar y también para disfrutar de la vida, ¿eh? Porque
efectivamente, esto es efectivamente. Así. En la presentación de Madrid, Mónica Caballé, la filósofa y amiga que me presentó el libro, me dijo, Enric, estas lecciones que estás explicando tú aquí de cómo morir bien son las mismas que yo explico de cómo vivir bien, porque no hay ninguna diferencia. O sea, en realidad ese libro es una invitación a vivir mejor.
Así es. Sí. El niño que se enfadó con la muerte. ¿Editorial, por cierto?
HarperCollins. Sí. Está bueno. Entre los primeros mejor vendidos en sí. Amazon en estos momentos, sí.
Pues se va a seguir vendiendo un
hombre,
montón.
Y todos los beneficios de los derechos de autor van a la Fundación Secpal. Y ya dice el doctor pues que en el viaje definitivo quien está en ese momento final necesita silencio, intimidad, información honesta, ternura, compañía y paz.
Pues así terminamos. Con mucha paz, doctor Enric Benito. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Cuando pensamos en cómo ser más eficientes, cómo ahorrar energía en nuestro domicilio, en el día a día, pues muchas veces lo pensamos o lo vemos o nos ofrecen equipos que la verdad que son muy adecuados, equipos que lo que hacen es pues, conectar y desconectar las cosas cuando no estamos, luces de presencia, iluminación cada vez más eficiente o incluso cualquier equipo que compremos en nuestra casa, una lavadora, un lavavajillas, cualquier cosa cada vez es más eficiente. Y es verdad, pero tenemos realmente el sistema de mayor eficiencia, más inteligente para poder llevar esto a cabo delante de nosotros, más bien dentro, porque es nuestra cabeza y es cómo nos paramos o no a pensar cómo hacemos las cosas. Y tenemos un ejemplo muy claro, muy sencillo, en algo cotidiano, la nevera, el frigorífico. Y dentro de esta nevera y dentro de este frigorífico, una de las partes más que puede cambiar realmente entre hacerlo bien o hacerlo regular es directamente la propia puerta de la nevera. ¿Por qué? Pues realmente, tecnológicamente, evidentemente, que cierre bien, que las gomas estén bien y que encaje, porque si no estaríamos perdiendo el frío de dentro o entrando calor desde fuera. Y todo eso hace que el motor funcione mucho más. Pero realmente es algo mucho más sencillo y que es un cambio de hábito, del hábito cotidiano, de cómo lo utilizamos. ¿Cuántas veces cuando vamos a la cocina nos acercamos a la nevera por distintos motivos? Uno, para picar algo entre horas. Sé que no es bueno, pero lo hacemos. Otro para beber algo, pero nos hemos quedado en el algo, en qué es lo que podemos hacer, pero no lo tenemos muy claro. Y para ello abrimos la puerta de la nevera, miramos dentro de esta y decidimos ahí qué es lo que podemos coger o qué es lo que podemos beber. No tenía claro si coger para beber pues algo de agua, un refresco, una cerveza o me lo voy a seguir pensando. La puerta abierta, que esto es lo importante. Y mientras, ¿qué estamos haciendo? Dejar que el calor de la cocina, de la estancia donde estamos, entre dentro de la nevera, digamos que se vaya al frío, que es lo que decimos habitualmente, porque se equilibran las dos temperaturas, y cuando lo cerremos, cuando hayamos decidido, hayamos bebido o hayamos cogido lo que fuese, el motor de la propia nevera, por muy eficiente que sea, tiene que volver a actuar con mucha fuerza, porque hemos bajado bastantes grados la eficiencia que tiene, hemos aumentado la temperatura dentro y tiene que volver a refrescar. Algo tan sencillo como esto, que es dedicarle tiempo y voluntad. Nos pasa también con cosas que compramos, cosas muy sencillas, por ejemplo los yogures, vemos que nos queda uno o dos yogures y cuando vamos a la compra compramos un pack de 8, de 6, de 4, los que compremos. Y como siempre vamos con prisas, los metemos delante, empujamos al que estaba, pues ya que solamente nos quedaba para 2, 3, 4 días. Bien, pues cuando hacemos eso seguiremos tirando al abrir la nevera de los más nuevos, de los que tienen una fecha de caducidad más tardía y al final cuando vayamos a por ese yogur, esos dos yogures que quedaban, habrán caducado ya. La puerta de la nevera y nosotros es una forma muy sencilla de ir pensando a hacer las cosas bien.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
Veinte minutos faltan para llegar a la una de la tarde. Carlos, ¿sabes qué?
Sí, sí.
Que nos llamaron el otro día del Instituto Cervantes, que no se había quedado allí
Ruiz. El Instituto Cervantes que ha estado todo el fin de semana abierto.
Sí.
las puertas abiertas.
Claro, pero porque... ven, por favor, ¿se puede usted marchar, Rubén? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pero me he sacado tercero de la ESO. Ahí está el fin de semana entero. Esto, pero me ha cundido.
En un fin de, ¿no?
En un fin de. Me cogí un profesor que debía ser el bueno y empezó allí pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y ayer por la tarde aprobé. Lo último queda dictado.
Enhorabuena, ¿eh?
Dictado. Dictado como asignatura, ¿eh? Asignatura dictado. ¿Qué te ha caído? Dictado.
Punto.
O sea, que te han regalado el título ya para
así
que
domino el sistema educativo. Efectivamente, me lo han regalado. Sí,
por favor, que... váyase usted ya, caballero. Okay, váyase usted. Caballero.
¿Me voy ya? Vale. Vale, ¿me puedo ir de aquí también? ¿O no, solo del instituto? Ah, de aquí tengo que trabajar.
Hombre, sí, hemos tenido que decir, por favor, que, ¿dónde está?
Por favor.
Que no encontramos
es que además me dieron el toque aquí en Recursos Humanos. Me dijeron, no hemos visto que no tiene usted la ESO sacada. Y digo, pues ni sacada ni metida. No, no, no existe la ESO. Y efectivamente, y ya está, ya estamos al día. Ya no te preocupes, bueno, ya puedo trabajar tranquilamente.
Los que, no, los que sepan lo que es la ESO, ya sabéis que estáis todavía al claro principio del jamón.
Claro que sí, podéis, ahí, podéis disfrutar de la vida todavía. Yo estoy hablando de oídas. Yo no, yo hice, no, iba a decir hice el preu. Pero no, hice, hice COU. Hice COU sí lo hice, de verdad.
Yo.
COU sí lo hice, y selectividad. Y luego la carrera también. La carrera antigua.
La antigua, ¿verdad?
La de 5 años.
La de 5 años.
Ya se está enrollando, ¿ves?
Madre
es
mía,
que tiene
bueno.
Una facilidad.
Y ya hemos llegado a las 12:42.
Vaya.
Venga, pues está.
Si sigo 5 minutos más, no curro hoy.
Hoy toca ranking, ¿no?
¿Qué más queréis que os cuente?
Pues ranking.
Venga, vamos con el ranking ya, que es la segunda semana consecutiva que dedicamos el ranking a periodistas. Periodistas, reporteros, que sabéis que son gente que lo pasa especialmente mal. Yo pienso en mi Gloria Talavera siempre, lo que sufre la pobre. Y para ella va este ranking de hoy, ¿vale? Porque los reporteros sabéis que son gente que se dedica en la vida a sufrir, porque es un trabajo muy poco lucido. O sea, por ejemplo, María Patiño, años y años presentando en la tele, ¿vale? Para que luego llegue una invitada y no la reconozca. De hecho, ojo a esta señora que le manda recuerdos a María Patiño sin saber que, de hecho, está hablando con ella.
No.
Dulce, muy buenas tardes, soy María Patiño, quiero hablar contigo.
Te voy muy... vamos a ver, escucho fatal y sí. Lo siento mucho, que le des un saludo muy fuerte a María, que
soy
le
yo,
den
María.
La idea de defender
soy yo.
Que estoy tan sensata, pero no puedo porque escucho fatal, voy conduciendo y voy con mi niño y no puedo hablar por teléfono, lo siento mucho. Comunícaselo a María.
Díselo a María.
Escucho fatal.
María, que mira que no puedo hablar, claro, es que me estás hablando a mí.
¿Hola? ¿Eh?
Hola, soy María Patiño.
Ay, hola,
María. Hija mía.
¡Ay, hola, María! Sería tan bonito que dijese la señora, pues dímelo, María, si eres tú, dímelo, que no me lo has dicho. En fin, y la otra que soy yo, en fin, bueno, le ha pillado por sorpresa. Claro, ella no se esperaba hablar con María Patiño en el programa. Claro, se esperaba que lo cogiera una redactora, quien fuera. Claro, es como cuando llamas a Hacienda y te lo cogen. Bueno, esto no lo sé porque nadie llama a Hacienda, la verdad, así por voluntad propia. De hecho, a mí me mandaron una carta diciendo que me debían dinero, que me lo iban a devolver y no me fío. No he llamado todavía, creo que es una trampa, es un cebo. Bueno, a María no la reconocieron, a María Patiño, pero al menos no dijeron otro nombre, ¿vale? No como en este número 2 de nuestro ranking, en el que una invitada hablaba con Espejo Público. Espejo Público, para quien no lo conozca, es un programa presentado por Susana Griso.
Sí.
Quedaos con este detalle que es importante.
Griso.
Susana Griso, es la que presenta el programa.
Porque ella ahora mismo es que no puede salir ni a la puerta de la calle de lo que tiene encima la mujer.
Y le preguntamos a Rosa, ella os escucha.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Rosa. Mira,
buenos días, Ana Rosa, y a todo
no.
El equipo.
No,
perdone, Susana.
No.
Buenos días, Ana Rosa, y a todo el equipo. Ha sido educada, por lo menos, no ha saludado solo a Ana Rosa. En fin, solo lo hubiera superado con un ¿qué pasa, Pedrerol? ¿Cómo estás? Bueno, los reporteros tienen que lidiar también muchas veces con gente a la que le preguntas una cosa y contesta lo que le da la gana, ¿vale? Que para eso la gente es así. Esto pasó en Perú. Un reportero se desplazó hasta una playa en la que había habido un vertido tóxico. Bien, con lo cual el reportero fue hasta allí a hablar con un voluntario que la estaba limpiando y le preguntó, obviamente, sobre el vertido. Pero el voluntario prefirió contestar lo que le dio la gana.
Que nosotros nos hemos ensuciado.
Sí.
¿Por qué ha venido a hacernos tanto daño, señores? Señor, ¿cómo está? Todos somos peruanos y todos nos vemos afectados. ¿Cuál es su posición con respecto a esto?
Sí, maestro, que el presidente ya legalice la marihuana, de verdad.
¿Qué? Que el presidente legalice la marihuana, dice, en fin. Que es verdad que es una solución, porque los vertidos en las playas se van a producir igual, pero este muchacho se lo va a tomar mejor, más relajado. Que luego le preguntó el reportero, ¿cómo es que te has animado a venir a limpiar la playa del vertido tóxico?
¿Cómo?
Y él dijo, ¿limpiar?
¿Qué?
No, si yo estoy buscando el mechero, que me lo dejé aquí ayer en la playa, que estuve haciendo una cosa. Bueno, y el otro día, si recordáis, el lunes pasado ya escuchamos a Sonsoles Onega olvidarse del nombre de una reportera, ¿vale?
Sí.
Os voy a pedir que la perdonéis, por favor, porque sí. Es una patología que tiene y por eso repite hoy en el ranking. Le pasa mucho, ¿vale? Ojo con esta pobre reportera de Telecinco. Ella se llama Fabiola Tallo, pero Sonsoles Onega está empeñada en llamarla de otra forma. Fabiola, ¿eh? Fabiola, os recuerdo.
Me ha dicho que sí, que la conoce, que es una chica muy cauta y que ya la ha visto varias veces.
Gracias, Estefanía de Tallo. Cualquier novedad que se... Fabiola de Tallo.
Fabiola.
Los nervios del...
No, que me pasa claro. Siempre. O sea, desde la calma más absoluta hasta un día de tensión informativa como hoy, se llama Estefanía.
No,
Fabiola.
Estamos aquí haciendo señas.
Sí, ¿de qué me hacéis? Que me queréis, que me estáis haciendo corazones.
Está en Antena 3.
Estaba en Telecinco cuando pasó esto. Ah, cuando ocurrió esto estaba en Telecinco. Claro. A mí no me pilláis.
Ay, yo me quería meterte en el ranking.
Otra cosa no, pero un señor preparado.
Fíjate, tercero de la ESO se lo sacan un fin de semana.
Le llaman el preparado.
Le llaman el prepa. Bueno, que acaba antes la reportera Fabiola yendo al registro y cambiándose el nombre que esperando a que Sonsoles diga su nombre bien. Eso está claro, ¿vale? No hay ninguna esperanza y no sé por qué. O sea, en las próximas conexiones que haga con Fabiola, Sonsoles va a llamarla Tronca, ¿vale? Así no se lía directamente. Y sé de lo que hablo, de que se confundan con el nombre, porque a mí... Tú concretamente me has llamado Rubén Sánchez alguna vez.
Sí,
Rubén Sánchez,
como el de Facua.
Que es el de Facua.
Ajá, claro. Sí.
Que eso, o sea, que
porque
me llames
siempre
a
siempre velas por los derechos de los consumidores. Ajá. Per se.
Ese es el otro. Bueno, digo que... O sea, que eso no es grave que tú me llames a mí Rubén Sánchez. Claro, lo grave sería que le llamaras a él Rubén Ruiz y que le dijera ¿dónde has aparcado la nave? ¡Vamos! ¡Di cuatro tontadas! ¡El ranking! Y el otro mirándote allí con cara de vaca que mira el tren.
En fin.
Bueno, hay reporteros especialmente valientes que se atreven hasta con los niños en la vuelta al cole. Esto fue después de unas vacaciones, ¿vale? Y este niño no quería saber nada, ni del cole, ni de la compañera con
ni
la que estaba haciendo la entrevista.
¿No tenías ganas de ver a nadie?
No.
No. ¿Por qué no?
No tenías ganas de verme a mí.
¿No tenías ganas de ver a Inés?
No.
Pues no, pues no, tampoco tenía ganas de ver pues a Inés, no. Ya está. Ahí está, no se veía a nadie pasar tanto de una Inés desde Albert Rivera. Inés Arrimadas, ¿os acordáis? En fin, ¿sí? Este niño las lecciones esas de coaching, de aprende a decir no, esas ya las tiene superadas, no os preocupéis. Yo estoy esperando dentro de 10 años cuando venga el chaval y le diga a Inés, hola Inés,
hola.
¿Quieres que salgamos a dar una vuelta? Y le diga a Inés, pues aquí te estaba esperando, ¡no!
¿Era Irene o era Inés?
Inés, era Inés.
¿Seguro?
Era Inés, sí.
No hay manera, de pillarle.
¿Queréis corregirme más cosas?
Está preparadísimo.
Que el prepa no veas, ¿eh?
Número 6 de nuestro ranking, me la voy a jugar. Venga, nuestro ranking de
cuidadito,
reporteros.
Que te estamos vigilando.
Este reportero del... Ya lo veo.
¿Sientes presión?
Del canal, sí. Estoy más presionado que un tertuliano de... Tengo que asegurarme de que todos los datos que digo son exactos porque, ojo, podría peligrar el futuro de Onda Madrid.
La
que aquí. Bueno, este reportero de Canal 7 de Castilla y León entrevistó a un skater. Skater es patinador, para los que no saben, los del monopatín. ¿Vosotros le llamáis monopatín?
Monopatín, vale. Sí.
Pues eso. Bueno, pues le preguntó si la alimentación era importante para un skater, ¿vale? Y la reflexión del final, yo creo que se merece el premio al reportero más turbio de la tele.
¿Qué has comido hoy?
Chichi con brócoli.
¿Chichi con brócoli? Pues cuando seas mayor, eso de chichi con brócoli va a ser diferente.
Va a ser diferente chichi con brócoli, que se quedó el niño pensando, ¿qué hacen con el brócoli estos degenerados cuando son adultos? En fin, a ver, es verdad que comer brócoli creo que cuenta como práctica sexual, concretamente sadomasoquista.
Es rarísimo.
No, tomar verduras, esto es así, ¿vale? De hecho, en 50 sombras de Grey, no he traído el libro para leeros el pasaje exacto,
no lo lea,
pero
no.
Hay una escena que dice algo así como, tengo látigos, cadenas, unas esposas, cera de velas
y
coliflor de cena, ¿vale? Vas a preferir que te azote con esta pala antes que cenar coliflor. Bueno, los reporteros tienen enemigos, no solo entre los compañeros y los entrevistados, también la cuestión técnica a veces se les tuerce. Por ejemplo, con el famoso retardo. Este efecto.
El retardo.
El retardo, claro, el técnico.
De la conexión. vale.
Ese retardo que provoca conexiones tan divertidas como esta entre Ana Blanco y Lorenzo Mila.
Reciben una lluvia continua de ceniza en el punto donde nos encontramos. La sensación es realmente, como tú adelantabas, impresionante, ¿no? Ver sobre...
Sí, adelante.
Dime.
No, te iba a preguntar porque estabas hablando precisamente...
No, te
de
cuento que...
Tenemos algunos problemas de comunicación, Lorenzo.
Sí. Tenemos algunos problemas de comunicación, Lorenzo, efectivamente. ¿Qué sincronización más bonita para interrumpirse? Dicen que lo importante cuando pasas algo así en la tele es no callarte, ¿vale? O sea,
al revés.
Sí, no parar... ¿Cómo que sí, al revés?
Para callarte.
Que el otro te se callas, escuche y viceversa.
Pero ¿hasta cuándo? Claro, ese silencio puede ser eterno.
Eternamente.
¿Nos callamos?
Tú no te calles.
Se ha hecho largo. En fin, es que todo lo que sea que esté yo
así
callado.
Así demuestras el retardo.
Es ganar tiempo, es verdad. Como ejemplo de retardo, me voy a callar. Bueno, otra cosa con la que tiene
silencio?
Que lidiar. ¿Qué es el silencio? ¿Qué es?
¿Ves? Es que, si es que buscas todo ahora para
sí,
no hablar.
Ahora sí, ¿ves? Y además, Ceballos no está poniendo nada de Marisol de fondo y eso se agradece mucho cuando nos callamos. Bueno, otra cosa con la que tiene que lidiar. ¿Ves? Si es que. ¿Para qué hablo?
Pedido. Y luego Torre Bruno.
Que las tiene además preparadas. Lo he visto antes rebobinar las casetes. Cuando vengo yo está con el bolivic rebobinando las casetes.
Y si sabes sí, cómo sí, hacerlo.
Claro, si sabes de lo que estamos hablando, amigo, mírate la tensión. Bueno, otra cosa con la que tiene que lidiar un reportero, número 8 de nuestro ranking, con gente que no sabe en qué programa está.
Ah.
Esto le pasó a Masegosa, que está. Buenos días, Madrid, ¿no? Se llama su programa,
sí,
¿no?
Sí,
me suena de algo, Buenos días, Madrid. Claro, como el de la tele y como el nuestro. Eso es. Bueno, pues le mandaron saludos, pero para otro programa.
Bueno, ha estado ahí como tiene que estar, como todo abuelo. Es que tú, vamos,
es superabuelo.
Que te hubieras estrellado contra el suelo pues con sí, tal de salvar a tu nieto.
Por supuesto que sí. Haría eso y cualquier cosa más.
Por supuesto. Pues y yo también lo hubiera
un
hecho.
Saludo.
Un saludo a Madrid Directo.
A buenos días, Madrid.
Saludamos a nuestro compañero de Madrid Directo.
Y nosotros también le saludamos.
Por supuesto.
Qué elegante es Masegosa que dice, saludamos a nuestro compañero de Madrid Directo.
Oye, también hay Madrid Directo en la radio, ¿eh?
Claro, por supuesto. El programa donde yo trabajo. Como todo el mundo sabe. Pues trabajo en Madrid Directo, en Mira Quién Baila, ¿vale? También. Sí. Y en Informe Semanal. Muy bonito estar aquí. Bueno, que hay que estar bien informado, eso es muy importante. Y no hablo de los espectadores, hablo de los reporteros, que van muy a lo loco, y por eso en el número 9 de nuestro ranking llevamos a este que no se entera muy bien de las cosas.
Han podido venir con sus perros, que por cierto, no los he visto todavía.
Sí, no tengo perro.
No tengo perro, normal que no lo hayas visto porque no existe. O sea, salvo que fueras el niño del sexto sentido en versión perruna y dijeras, en ocasiones veo chuchos. En fin, de todas formas, amigo, por favor, esto es un llamamiento a la ciudadanía en general. Si os pasa esto con una reportera, disimulad, que fastidiéis el reportaje. ¿Qué sí, os cuesta a vosotros, vale? Viene la reportera y te dice, ¿dónde está tu perrito? Pues a ti no te cuesta ningún trabajo levantarte y decir, Toby, ¿dónde estás? Ven bonito. Uy, se me ha escapado el perro. Y ya está. Y si ves que la reportera no va, pues haces como el perro, en plan, míralo, aquí está. Ya está. Si es la radio, si no importa.
Claro.
Bueno, gente quisquillosa, con estos también tienen que lidiar mucho los reporteros. Abrimos capítulo con esta reportera que subió a la sierra. Este le encanta a Carlos Sonorato.
Sí, sí, sí.
Subió a la sierra con un grupo de personas y les llamó una cosa que no les tenía que haber llamado. Claro, la tuvieron que corregir.
Bueno, esta noche yo creo que hay menos de 4 grados ahora mismo.
Esta noche han caído los primeros copos, decíamos. Estamos acompañando a estos excursionistas, a estos madrileños.
Excursionistas, no senderistas.
Senderistas, perdón.
Bueno.
Somos senderistas.
¿Cómo nos ponemos, eh?
No excursionistas. Soy yo y sigo la conexión diciendo, claro, senderista.
Qué delicado
el excursionista. Bueno, es imperdonable el error, porque sabéis que en realidad tú ves un senderista y un excursionista, vamos,
hombre,
les quitas la ropa, la mochila, la cara, las zapatillas, si les quitas todo, son completamente diferentes. O sea, es como...
Y los palitos para andar. Ojo,
y los palitos, ¿eso quién lo lleva? ¿Los senderistas o los excursionistas?
Los senderistas.
Y los excursionistas
no
llevan...
No.
En el bocadillo de tortilla.
Claro, que los excursionistas sí, pero los senderistas son más profesionales, ¿no? Llevan barritas energéticas, llevan bolsas de estas de...
Muy bien.
Llevan bolsas de estas que en realidad son como el yogur este que se comen mis hijos. O sea, tampoco es... Bueno, en fin. Senderistas y excursionistas tan diferentes como dos hijos de Ruiz Mateos. ¿Vale? Ahí lo... Ahí lo dejo. Bueno, y termino. Con esta me voy, ¿no?
Sí.
Los reporteros también es muy importante, por favor, que tienen de sentido del humor cuando hacen sus reportajes. Claro, tengo un poco de duda de si esto es humor o no, porque ojo al chiste que se marcaron en la ETV, en la televisión vasca, sobre el rey emérito cuando se fue a Abu Dhabi. ¿Os acordáis? Ojo.
Saca un rato muerto, ha cogido un mapa y ha dicho, este es mi rato, ¿y a dónde me voy? Pues a este mi rato, a Abu Dhabi.
¿Eh? Ha tenido un rato y ha dicho, ¿dónde me voy? Este es mi rato, pues a mi rato, a Dubai. En fin,
ay,
ahí
mi
lo
rato.
Todavía no lo he pillado, pero estoy ahí.
Hay despacio, como esto está grabado, se puede escuchar otra vez.
Ah, claro, el podcast. Oye, que vuelven a llamar del Instituto Cervantes, que devuelvas el telescopio que te has llevado.
¿Me voy a sacar un telescopio?
¿Telescopio?
¿Para qué?
Sí.
¿Para qué lo llevaste un telescopio?
Yo qué sé, tú sabrás.
Para ver a mi cuñado cuando se ducha.
Ah.
Nos ha dejado muerto.
Qué imagen. Bueno, pues que vete a devolverlo.
Adiós,
¿vale?
Adiós.
Hasta el viernes.
Gracias. Bueno, pues ahora sí, Carlos, ha llegado el momento de resolver el reto.
Eso, el reto que hemos puesto esta mañana en arroba buenos días OM, en una imagen tomada con microscopio electrónico de barrido, se ve como unas burbujitas que suben, ¿no? Mm-hmm. Podría ser la chispa de la vida.
Puede ser.
Podría ser también unas pompas de jabón.
Sí.
O podría ser agua caliente casi hirviendo. Bueno, los oyentes que han dicho, fundamentalmente hay empate por la parte de abajo entre el jabón y el refresco, 30%. 30% cada una, ¿eh? Uh-huh. Y luego un 39%, casi un 40% para el agua caliente. Y la respuesta correcta es... ¿Tú qué crees que es?
Yo creo que es el refresco.
Pues no, es jabón.
¡Hombre! Si es que ve muy limpio.
Es jabón, es jabón.
Vale, pues entonces has ganado, Carlos.
Bueno, he ganado. Bueno, así que hemos ganado todos.
Nos invita a una ronda al equipo.
De jabón para todos. Un poquito de jabón.
Que mañana estaremos aquí, gracias, a las 10 de la mañana. Como siempre, los del Buenos Días Madrid. Disfrutad de este día y de todos. Para nosotros un placer estar con vosotros siempre.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid.